Amigas, amigos, estoy feliz de estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. En la última parte del capítulo 14 de Apocalipsis, Juan vio en las visiones los preparativos para la batalla de Armagedón. Llegando al capítulo 16, hablará acerca de esta batalla. Quizá usted ha escuchado la frase batalla de Armagedón. Bien, le estaremos dando un panorama completo acerca de qué se trata la batalla de Armagedón. ¿Quiénes lucharán en esa batalla? ¿Cómo a determinar? En fin, todos los detalles que muestra la palabra de Dios. El capítulo 15 es un pequeño interludio entre el capítulo 14 y el 16, donde comienza a hablar acerca de la batalla de Armagedón. El capítulo 16, él entra completamente en el tema. El libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. De esa manera, muchas veces resulta difícil para nuestra mente occidental seguir estos eventos del libro de Apocalipsis, porque cuando leemos el libro, generalmente uno busca o pretende que haya un orden cronológico, y no es así en la literatura hebrea. Por ejemplo, el libro de Génesis, usted tiene el capítulo 1 y allí encuentra todo el relato de la creación, los siete días de creación. En el capítulo 2 vuelve atrás y nos coloca en la creación del hombre, nos da una perspectiva más amplia, da más detalles. Es que la Biblia muchas veces hace esto. Presenta la escena completa, después regresa y describe hasta los más mínimos detalles. Bien, el libro de Apocalipsis precisamente hace eso. Como que presenta la escena completa, después regresa y termina de llenar los huecos que quedaron. Probablemente los siete sellos, las siete trompetas, la próxima ocasión que estemos hablando de ellos, estaremos mirando esas siete copas de la ira de Dios, y es muy probable que esto se dé simultáneamente. Si usted compara los juicios de las siete trompetas con las siete copas de la ira de Dios, usted verá que hay un orden similar en lo que será afectado cuando suene la primera trompeta. Es similar a lo que será afectado cuando se derrame la primera copa de la ira de Dios, y así vemos que siguen juntas. Se nos muestra un panorama completo, pero después se regresa, reitero, para llenar los espacios que quedaron en blanco. El capítulo 15 precisamente va rellenando alguno de esos espacios. Nos hemos movido de la escena terrenal, entramos en la escena celestial una vez más. No es la iglesia a la que vemos allí en el cielo, sino que lo que estamos mirando en el capítulo 15 son aquellas personas que han sido salvadas en la gran tribulación. En la apertura del quinto sello, Juan vio las almas que estaban debajo del altar clamando al Señor, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo veíamos en el capítulo 6, verso 10 de este libro. Y se les entregó vestiduras blancas y se les dijo que debían esperar un poco más hasta que su número se completara. En el capítulo 7 se completó el número y de esa forma entonces vemos la escena celestial. Si recordamos, el anciano le preguntó a Juan: ¿quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? Y Juan dijo: no lo sé, dímelo tú, en otras palabras, ¿no? El anciano le respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Vemos, el número está completo. En la escena celestial es donde ellos entraron. Sí, estamos ahora en el capítulo 15, nuevamente en la escena celestial, viendo esa multitud que salió de la gran tribulación, que enfrentaron la ira del anticristo, muchos de ellos fueron salvados por medio del martirio. Vale decir, se rehusaron a dejarse marcar con la marca de la bestia y a adorar su imagen, y por causa de eso fueron martirizados, asesinados. La Biblia dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que ellos harán que tanto grandes y chicos tengan la marca en su mano derecha o en su frente, y eso dice que todo el comercio se ha de hacer por medio de la marca, porque nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. Sí, ellos tienen el poder, se nos dice, de forzar esto sobre todo hombre y de asesinar a aquellos que se nieguen a tener la marca. Por eso cuando habla de cómo fueron liberados o cómo tuvieron la victoria sobre la bestia, la victoria es de hecho que ellos no se sometieron a dejarse marcar. Ellos no se sometieron a adorar su imagen. De esa manera fueron asesinados por rechazar eso. Pero así es como ellos fueron liberados. Allí es donde está su victoria, en rechazar entrar en ese sistema. Y así también vemos el capítulo 7, entonces, aquellos 144.000 que fueron sellados por Dios, aquellos que son judíos, 12.000 de cada tribu, sellados para ser protegidos de los juicios que vendrían sobre la tierra. Ellos fueron testigos de Dios para el pueblo judío durante ese periodo de tiempo, o serán testigos de Dios en ese periodo de tiempo. Bueno, lo hemos visto, ese grupo de los 144.000, nuevamente en el capítulo 14. Lo vimos cuando vimos esta lección pasada. Y aquí están nuevamente en el capítulo 15. Como he dicho, usted está teniendo más detalles de estos grupos que fueron introducidos antes en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 15, verso 1, leemos: vi en el cielo otra señal. Estamos, reitero, de regreso a la escena celestial. Vi en el cielo otra señal. Recuerde, hemos estado en la tierra, observando los juicios en la tierra, pero ahora, en el capítulo 15, retornamos a la escena celestial. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vale decir que esto será el final de este periodo de la gran tribulación, el final cuando ocurra el derramamiento de estas vasijas de oro que están llenas de la ira de Dios. El capítulo 17 y 18 nos hará regresar atrás nuevamente para completar los detalles de la destrucción que hará Dios de este falso sistema religioso llamado Misterio Babilonia la Grande. En el capítulo 18 veremos la destrucción que obra Dios del comercialismo originado en Babilonia. El capítulo 16 lo llevará a usted al final de la ira de Dios en la séptima copa que se ha de derramar sobre la tierra. Y él vio otra señal en el cielo grande y admirable, eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Y en ella se consumaba la ira de Dios que será derramada, nos dice el capítulo 15, verso 1. En el verso 2 leemos: vi también como un mar de vidrio. Si me permite, estimado oyente, pensando un poco en el capítulo 4, allí vemos que Juan fue llevado a la escena celestial, él vio el trono de Dios, los querubines alrededor del trono de Dios, esos 24 tronos menores, en los cuales se sentaban los 24 ancianos, delante del trono de Dios estaba el mar como de vidrio, que surgía desde el trono de Dios. Y desde allí procedían truenos, relámpagos, voces, una visión maravillosa. Por eso aquí estamos nuevamente ante el trono de Dios, el mar como de vidrio. Sí, así dice el capítulo 15, verso 2. Pero agrega, mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Como dije antes, la victoria no es que la bestia haya sido derrotada por ellos, sino que su victoria fue que ellos no fueron derrotados por la bestia. Ellos no cedieron ante las órdenes que dio la bestia, los mandatos de la bestia de adorarlo a él y adorar su imagen y ponerse la marca de la bestia. Esa era su victoria. Su victoria fue no amar sus propias vidas hasta la muerte, sino que en lugar de ello morir antes de someterse a las órdenes de la bestia y a su reinado. Ellos alcanzaron esa victoria sobre la bestia. Sobre la bestia, como dice a continuación, y su imagen y su marca y el número de su nombre. Encontramos esto en el capítulo 13, si usted lo recuerda. El número del nombre de la bestia es número de hombre, 666. Ellos rehusaron recibir la marca o el número de su nombre. Y ellos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vale decir que están delante del trono de Dios. Es allí donde los encontramos, precisamente en el capítulo 7, yendo más atrás. Están en su templo, le adoran día y noche continuamente. Esta es la gran multitud que ningún hombre puede contar, la multitud que salió de la gran tribulación. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Cuando estudiamos el libro de Éxodo en el capítulo 15, veíamos el cántico de Moisés, ese cántico espontáneo de alabanzas a Dios por haberlos Dios librado de la esclavitud de Egipto. Ellos habían visto cómo el mar Rojo se cerraba, ahogando el ejército egipcio, y se dieron cuenta que realmente eran ahora libres de la esclavitud que habían experimentado allí en Egipto. Y allí estaba ese gozo que promueve esta canción por el poder de Dios, por la liberación de Dios y por la destrucción de Dios sobre sus enemigos. Y allí están ellos cantando el cántico de Moisés. Esto sin duda muestra que los que están allí son los 144.000 que están en el cielo. En el capítulo 14, cuando ellos cantan la canción de Moisés en ese relato. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, usted puede recordar cuando lo estudiamos, puede encontrar la canción de Moisés que les enseñó a los hijos de Israel. Y los hijos aprendían esta canción ya en Deuteronomio, capítulo 32. Era una de esas canciones que se les enseñaba a los niñitos. Sí, este cántico de Deuteronomio 32 resulta muy interesante porque es una canción que tiene advertencias. Una canción de victoria, liberación, pero también con advertencias. Si ellos le daban la espalda a Dios, declara las cosas que habrían de sucederles, los juicios que vendrían. Bueno, es algo interesante cómo las canciones folclóricas se graban en la mente de uno. Así ocurre con ellos. Años más tarde, usted se encontrará cantando esas canciones que aprendió de niño. Así nos ocurre. Muchas veces era solamente una melodía. Usted ni siquiera piensa en lo que está cantando, sino que le atrae la melodía y la recuerda. No está pensando en las palabras realmente, pero se le quedó grabado en usted y usted, con el correr del tiempo, sigue cantándolo. El propósito completo del cántico de Moisés, que era enseñarle a los hijos que en los días que habrían de venir, cuando ellos se olvidaran del Señor, se olvidaran de la ley y fueran llevados en cautiverio, ellos habrían de reunirse para cantar esas canciones tradicionales. Pero cuando las cantaran, allí aparecería la convicción. Se darían cuenta diciendo, wow, estamos en cautiverio. Eso es lo que dice la canción. Si nosotros nos olvidamos al Señor, o del Señor y todo lo demás, y ahí está cumpliéndose lo que decía ese cántico. Sería una de esas cosas que con el tiempo se aferraría a su corazón y entonces llegaría el día en que se dieran cuenta y dirían, estamos experimentando el juicio de Dios porque nos olvidamos del Señor. Ese era el propósito de Moisés cuando les enseñaba la canción a los hijos de Israel, el cántico de Moisés. Pero en Apocalipsis capítulo 15 estaba, y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero, estimado oyente, lo encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Este cántico allí es cantado por la iglesia. Es el momento en que el rollo está en la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono. Los ángeles están proclamando a gran voz, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Porque ese rollo tenía 7 sellos. Por eso el cántico, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? El rollo es, como hemos visto, el título de propiedad de la tierra, que fue cedida, por supuesto, por Adán a Satanás, y Satanás la ha poseído por estos 6.000 años. Pero ha llegado el tiempo de la redención, y está este cántico, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper su sello? Juan dice, comencé a llorar porque no fue hallado nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, de tomar el rollo. Uno de los ancianos fue al lado de él y le dijo, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá que ha prevalecido. Él tomará el rollo y romperá sus sellos. Juan dice, cuando miré, lo vi como un cordero que ha sido inmolado. Sí, y allí aparece el cántico del cordero. Él viene, toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono, y cuando lo hace, los 24 ancianos vienen con sus vasijas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las ofrecen delante de Dios y comienza a cantar la iglesia. Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper el sello porque él fue muerto y nos ha redimido por su sangre de toda lengua, tribu y nación y nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra. ¿Ve? Ese es el cántico del Cordero, el cántico del gozo que Jesús pagó el precio por redimir al mundo del poder de Satanás, del poder de la oscuridad, el poder del diablo. El propósito de redimir al mundo era obtener Jesús, a su novia, la iglesia. De esa forma nosotros cantamos y nos regocijamos, porque Él nos amó tanto que Él redimió a este mundo para poder sacarnos a nosotros, los pecadores, de Él. Jesús dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sale al campo y descubre un tesoro, y quien por el gozo, inmediatamente él va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y así obtener el tesoro que está allí. Bien, en las parábolas, el campo es la tierra, es el mundo. Jesús habló acerca del sembrador que salió a sembrar, y si usted recuerda, la semilla cayó en diferentes tipos de suelo, y él explicaba esta parábola y dijo, el campo es el mundo. Así que la pregunta es, ¿quién entregó todo para obtener el mundo? Por supuesto, la respuesta es Jesús. Ahora, ¿con qué propósito? Para que él pudiera tomar el tesoro. Uno se pregunta, pero ¿cuál es el tesoro? Mi amigo, ajustes el cinturón. El tesoro por el cual Jesús dio la vida es usted. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que nosotros somos el tesoro peculiar de Dios. y es peculiar para mí que Dios lo vea a usted como su tesoro. Pero más peculiar para mí es que Él me mire a mí para atesorarme como si fuera o como su tesoro. Pero cuán agradecido estoy a Dios que Él me vea de esa manera, como su tesoro. El apóstol Pablo, cuando oraba por la iglesia de Éfeso, decía que él oraba para que Dios les diera a ellos espíritu de sabiduría y entendimiento para comprender a Dios, que ellos pudieran conocer la esperanza de su llamado, cuáles eran las riquezas de su herencia en los santos. No las riquezas que usted tiene como hijos de Dios, sino el valor que Dios le ha dado a usted. Si usted solamente supiera el valor que usted tiene para Dios, Él lo amó tanto que envió a su único Hijo para redimir al mundo con el propósito que usted pudiera ser de Él, para poder sacarlo a usted de este mundo de oscuridad, de tiniebla, de maldad. Usted es su tesoro. Dios lo ama a usted. Es para Dios usted, estimado oyente, un tesoro especial. Y así tenemos este cántico del Cordero, el cántico de la redención, el cántico de liberación del poder de las tinieblas a través de la redención que es en Jesucristo. Y leemos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si estas personas han estado en la gran tribulación, han visto el juicio de Dios y ahora cantan: grandes y maravillosas son tus obras. Con seguridad la tierra está lista para los juicios de Dios. Todo está a punto, lo vemos a nuestro alrededor, es muy obvio. La tierra está madura para los juicios de Dios. Se está llenando la copa y muy pronto ha de desbordarse. Dios derramará su juicio sobre esta tierra. Ellos estarán allí en la esfera celestial para verlo. Por eso cantan: grandes y maravillosas son tus obras. Es la obra de Dios en el juicio, así como está la obra de Dios en la redención y en la liberación.